Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Como siempre, te acompaño a través de los diales del deporte malagueño en la sintonía de COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media. Recuerda que siempre a golpe de clip y en cualquier lugar que te encuentres con conexión a internet nos puedes seguir en nuestra página web cope.es/Málaga. Comenzamos la semana, pues esperemos que con mejor sensación y mejor energía y mejor cara de la que nos ha dejado el fin de semana para nuestros principales equipos del deporte malagueño, para el Málaga y para el Unicaja. Un Málaga que cierra el año con las peores sensaciones posibles, cayendo en casa 0-2 frente al Leganés y con buena parte del público pidiendo la dimisión del entrenador blanquiazul, de José Alberto López. Hoy, en tiempo de tertulia, vamos a analizar, sin lugar a dudas, lo que ha dado de sí este fin de semana y sobre todo los planes de futuro que alberga el Málaga Club de Fútbol. En una semana también que se supone crucial para que se le levante esa sanción FIFA al Málaga Club de Fútbol y a partir del próximo 2 de enero poder incorporar a nuevos jugadores a su plantilla en lo del denominado siempre mercado invernal de fichajes. Incluso peor fueron las cosas al Unicaja de Málaga. Las matemáticas dicen que todavía es posible estar en la fase final de la Copa del Rey. Las sensaciones a día de hoy colocan a Unicaja muy lejos de Granada, que es el lugar donde se va a celebrar esa fase final de la Copa del Rey. Ganó Unicaja 72-76, al menos cayó con orgullo tras remontar 20 puntos de diferencia en una primera parte bochornosa. Sin lugar a dudas, lo mejor del fin de semana es tanto la afición del Málaga como la del Unicaja, y especial acento a la del Unicaja. Fueron pocos, no fueron más de 5.000 los que se dieron cita en el Martín Carpena, pero un día fácil, un día para despotricar, para sacar el pañuelo, para pedir responsabilidades. Los aficionados que estuvieron en el Martín Carpena dieron un paso adelante de madurez incontestable, pitando a los jugadores solo y exclusivamente en los descansos y apoyándolo cuando peor estaban las cosas. De chapó, ojalá ese sea el ejemplo también en el club de los guindos de aquí en adelante. Mucho de lo que hablar, mucho de lo que comentar. Como siempre, todo adelanto en los titulares de esta jornada. Jornada de 20 de diciembre. Estamos enfilando ya pues este inicio de las fiestas navideñas. Por favor, cuídense. Está la cosa complicada y toda precaución es poca. Así que les quiero a todos sanos, como siempre. Atentos a la radio. Vamos con los titulares de esta jornada de el lunes. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a la sintonía de la cadena COPE. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos a comenzar con lo que es noticia, y la noticia es el Málaga, que termina el año con derrota y pidiendo la cabeza de José Alberto López.
Sí, el equipo blanquiazul sumó su segunda derrota consecutiva en casa, cayó 0-2 ante el Leganés, y los malaguistas pues se fueron del partido sin disparar a puerta en todo el encuentro, ofreciendo una pobre imagen que desesperó a sus aficionados, que incluso llegaron a pedir la dimisión de José Alberto López en varias ocasiones. Escuchen.
Entiendo el enfado de la afición. Estamos en una mala racha, hemos hecho un mal partido y entiendo el enfado de la afición. Lo respeto muchísimo y lo entiendo perfectamente, porque el equipo hoy no ha estado al nivel que nos acostumbra. Hay que entender que siempre lo digo por delante para evitar que me etiquetéis de cosas que no soy, pero es que estamos muy debilitados con las bajas que tenemos, y el equipo eso lo nota mucho y lo está notando mucho en este tramo de temporada, y hoy se ha visto. Siempre intentamos sacar lo máximo de los jugadores, intentamos competir al mejor nivel, pero es difícil cuando no tienes a herramientas para poder hacer cosas. Esa es la realidad que tenemos, y te vuelvo a insistir en que entiendo perfectamente el enfado y lo respeto muchísimo, porque la afición es soberana.
Pues es lo que dice José Alberto López, y también en este final de año la Rosaleda, Enrique, está perdiendo su magia.
Sí, el estadio de Martiricos ha dejado de ser el más inexpugnable de Europa tras las derrotas, como hemos dicho antes, consecutivas ante Amorebieta y Leganés. Esto, unido a que el equipo sigue sin ganar a domicilio, pues hace que el conjunto blanquiazul se caiga hasta el undécimo puesto. A pesar de las malas sensaciones, el playoff de ascenso sigue a 4 puntos, es la realidad. Lombán dice que fue una tarde dura, esa tarde de sábado en la Rosaleda, en ese 0-2 ante el Leganés.
Es un día muy difícil para nosotros, sobre todo, aparte del resultado, un poco por la sensación que hemos transmitido en el campo. Creo que no es buscar culpables. Al final somos un grupo de muchísima gente, somos un club de muchas personas y no es cuestión de buscar un solo culpable. Creo que cuando pasan estas cosas es momento de hacer autocrítica, yo el primero, lógicamente. Al final la sensación ha sido muy mala, pero lo bueno del fútbol es que el tiempo pasa, y de la vida es que el tiempo pasa rápido y tienes opciones de revertir las situaciones. Por suerte no estamos en una situación crítica a nivel clasificatoria ni en cuanto a jornadas. Queda mucho tiempo por delante y esperemos estar a la altura de la gente, como veníamos haciendo en casa, que siempre nos marca un nivel muy alto, pero es lógico porque ellos también lo están.
Pues es lo que dice David Lombán. Y de momento en el club, ante esta tesitura con José Alberto López, ¿qué hacen? Pues lo respaldan en máxima confianza al técnico asturiano del Málaga.
Efectivamente, a día de hoy desde el club no barajan ni mucho menos la destitución del entrenador. Es cierto que pasa por su peor momento desde que está aquí en Málaga. Desde el club se insiste en que confían en el trabajo del entrenador y que con la recuperación de los lesionados y el mercado de fichajes de invierno, pues se sacará la situación adelante. José Alberto López hablaba también en este sentido de que se siente respaldado.
Me siento muy apoyado por todo el mundo. Lógicamente hoy estamos decepcionados, dolidos, tristes, porque nos hubiese gustado acabar el año bien y creo que la afición pues se lo merecía, una vez más con la entrada que había en el campo, que era espectacular. Pero nos vamos decepcionados, tristes, dolidos, pero siento total apoyo de todo el mundo, la verdad. No puedo deciros otra cosa porque es lo que siento, lo que me transmiten.
Y si triste fue el partido, más triste incluso fue la nueva lesión de Hicham.
El marroquí cayó otra vez lesionado en una carrera para intentar evitar el 0-2 de su equipo. El jugador, que volvía a jugar en la Rosaleda año y medio después, se someterá mañana a una resonancia magnética para conocer su dolencia y el periodo de baja.
Una auténtica lástima, ¿eh? Hicham no jugaba desde el último partido de liga en la Rosaleda de la temporada anterior. Desde aquel último partido. Más fútbol, cara y cruz en la segunda Real Federación Española de Fútbol para los equipos malagueños.
El Vélez, por un lado, sigue siendo inexpugnable en el Vivar Telle, donde se impuso 1-0 al San Roque con gol de Gonzalo. Peor suerte fue la que corrió el Antequera, que perdió 1-0 ante el Jerez en un partido que mereció mucho más el conjunto antequerano. Los equipos malagueños son séptimo y octavo respectivamente, es decir, Vélez séptimo, Antequera octavo.
Y en baloncesto la Copa del Rey se pone mucho más complicada para Unicaja de Málaga, que cayó en casa frente al Juventud.
Sí, 72-76 cayó derrotado Unicaja, como bien dices, ante el Juventud, un partido que pudo ganar tras remontar incluso 20 puntos de diferencia. Los malagueños siguen estando a un triunfo de la Copa a falta de 3 jornadas, aunque Valencia y Breogán, que los preceden en la tabla, tienen un partido o menos. Fotis Kasikaris, contrariado, dice que el entorno es negativo y que el objetivo a día de hoy es el play-off.
¿Tú crees que estamos fuera de la Copa? Vale, bueno, eso, bueno, ya la verdad es que desde el principio, después de 3 partidos, aquí hay un ambiente que no vamos a llegar a la Copa. Bueno, vale. El objetivo lo ha dicho el otro día. El objetivo ha dicho que estamos cerca de la zona de los play-offs. Si metemos una Copa, perfecto, por nuestro público, para nadie más, por unos aficionados, para disfrutar a lo que lo merecen por el apoyo que nos dan, ¿vale? Pero si es igual y no te quedas fuera por el tema de averaje, ya estamos en la lucha de los playoffs.
Bueno, de verdad, es para que alguien le diera un toque a Fotis Kasikaris, porque es inconcebible que diga que el objetivo es el playoff. Luego lo intenta matizar, pero lo primero que dice es eso. ¿Y cómo va a estar el entorno, amigo Kasikaris? Si ha ganado Unicaja 6 partidos y de los que están por delante en la tabla clasificatoria, que hay 10 equipos por encima, solo se le ha ganado de esos 10 equipos a 2. cómo va a estar el entorno. Tocando las palmas, pues contando lo que hay. A partir de las 4:10 vamos a hablar largo y tendido de baloncesto. Vamos a escuchar precisamente esa rueda de prensa de Fotis Kasikaris. Un Unicaja que mañana pues despide la primera fase de la BCL en un partido intrascendente en Grecia.
Sí, el equipo malagueño ha partido esta misma mañana hacia Atenas tras hacer noche en Madrid. Mañana cerrará la primera fase de la BCL, de la Basketball Champions League, en un partido en el que no se juega absolutamente nada ante el Labrio Megabol. El partido será a las 6:30 de la tarde. El capitán Carlos Suárez, que va a más, reconoce que ante el Juventud se bloquearon.
Nos hemos bloqueado, lo que nos ha pasado, ¿no? Nosotros teníamos nos jugábamos todos, éramos conscientes de que había que ganar todos los cuatro partidos. Había un momento ante la adversidad que no hemos sabido responder. Luego, cuando hemos reaccionado, pues ha sido demasiado tarde. Es lo que ha ocurrido. Al final ellos han tenido ese acierto, nosotros no hemos tenido. Y nos ha faltado, yo creo, un poco la energía y sobre todo el acierto en los momentos claves.
Palabra de capitán, palabra de Carlos Suárez. Y por cierto, acabó ayer el Mundial Femenino de Balonmano.
Sí, a un puesto de las medallas se quedaron las Panteras del Málaga Costa del Sol, que cayeron en semifinales ante Noruega, y en la lucha por el bronce cayeron ayer también 28-35 ante Dinamarca. Sole López anotó dos goles y Silvia Arderius hizo un tanto. Merche Castellano, la portera, como siempre, fue una de las mejores del combinado español.
Sí, señor, y ahora regresarán para Málaga después de disputar esa fase final en Granollers y ya preparar el inicio de la segunda vuelta del campeonato, las Panteras del conjunto del Málaga Costa del Sol. Pues hoy es lunes, ya sabéis que los lunes tenemos deporte hasta las 4:30 de la tarde. Hoy a las 4:30 está por aquí Pedro González y buenas tardes, Málaga. Enseguida, tiempo de tertulia ante la actualidad, será a vuelta de pausa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros. Y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 665-47-48-45. Málaga.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Cafés Mocasol. Sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito, resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
¡Aleluya! Este año... Una daily, una daily. Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Quizás seas de los que busquen matrículas capicúas porque te dan suerte, o las que lleven tus iniciales o la fecha de tu cumpleaños. ¿Pero alguna vez has visto una matrícula 0000? Ahora sí, la de tu SEAT Ibiza, Arona o León. Porque ahora pagarás 0 € en el impuesto de matriculación al estrenar tu nuevo SEAT.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:14 de la tarde, los lunes como siempre, en las redes sociales venimos con encuesta. Ya sabes, facebook.com/deportescope málaga, Twitter @deportescope MLG. Enrique, hoy estamos con la encuesta. Ha sido difícil escarbar, ¿eh?
Jo, desde luego, es la habitual de los lunes. ¿Quién fue el mejor del partido, el mejor jugador del Málaga del último partido, es decir, del encuentro ante el Leganés? Proponíamos cuatro opciones: Dani Martín, Dani Lorenzo, Roberto y Alberto Escassi. El ganador, además con holgura, ha sido Dani Lorenzo con un 58%, le sigue Dani Martín con un 25%, Roberto con un 5%, es el último, Escassi es el tercero con un 11%. Por lo tanto, para los amigos de Twitter, de Facebook, el mejor del Málaga en el partido ante el Leganés fue, sin lugar a dudas, con un 56%, Dani Lorenzo. Uh-huh. Hay alguna opinión que otra, que como la de Daniel Núñez, que dice, ninguno. Hubo una falta de actitud muy preocupante. La verdad que era difícil quedarse con alguno, ¿no?, de ese partido. Lucas dice que nadie, que en el fútbol sin goles no ganas y ni siquiera tiramos a portería. Le pondría a todos un 0. Y Francisco Manuel Lara también se extiende un poquito más. Dice que se queda con Dani Lorenzo, pero que el partido fue una auténtica vergüenza, que una vez más para él los cambios se realizaron muy tarde, que no le entiende, que se hicieron mal, que no aprovecharon las oportunidades, y otra vez Las Palmas porque cayó derrotado y no se aprovechó esa oportunidad. Para nada han servido los 6 puntos ante el Tenerife y Las Palmas si después haces esto. Así que nada, está muy cabreado. Y ya para bromear también, Caín 083 dice que el mejor es el entorno, Emilio. Claro. ¿Qué tal lo del baloncesto? ¿Qué escuchábamos de Casi Cari?
Sí, sí, sí. Pues así está la cosa.
Al dimisión, también dice Malagadicto. Vamos, está la cosa en el que era muy complicado y la mayoría de gente, creo yo, que no se queda con ningún futbolista. Si hay que no destacar, sino salvar a alguno, es Dani Lorenzo. Sí.
Yo he votado a Dani Martín, ¿eh? Todo,
Dani Martín.
Todo se ha dicho. Mañana me estaba planteando poner la pregunta de qué posición tiene que reforzar el Málaga, pero creo que sé por dónde van los tiros.
Correcto.
En el día de mañana. Bueno, pues todavía puedes votar hasta las 4 de la tarde. Te estamos preguntando quién fue el mejor jugador del Málaga, si es que hay alguno frente al Leganés. Te damos 4 opciones, Dani Martín, Dani Lorenzo, Escassi y Roberto. Pues ya sabes, siempre puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Te leemos y si te parece bien también te escuchamos. Activamos el sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, que tenemos unos cuantos, que la gente tenía ganas.
Buenas tardes, compañeros de Cope más Málaga.
Muy bueno.
La radio del deporte malagueño.
Hola.
La Rosaleda ha hablado, ha dicho José Alberto, dimisión. Y no es porque hayamos perdido este partido, sino porque no hemos ganado ningún partido fuera, porque los partidos que se han ganado aquí en casa han sido pidiendo la hora, porque el equipo está roto físicamente, no da una derecha, y no se puede salir a un partido contra el Leganés a jugar al empate. Porque estaba claro que jugando al empate lo único que puede pasar es que perdiésemos, como así fue. Así que José Alberto, coge las maletas y vete.
El teléfono está sonando y están taladrando por ahí la pared también.
Haciendo la cremita de
¿También?
De puerro, sí. Vale, pues la primera.
O de calabacín.
O de calabacín, yo que soy más de puerro, sí, sí. Venga, seguimos escuchando.
Buenas tardes, Cadena Cope. Un pequeño comentario. La situación del Málaga, es penosa. Es penosa y es engañosa. Los que quieran tirar para arriba, la verdad es que no están viendo la realidad. No tenemos entrenador. Este entrenador está incapacitado. Hablo en temas futbolísticos. Personalmente, yo no tengo nada contra él. Pero vamos, lo que no se puede hacer es que no tenemos jugadores. O sea, esto está dando a entender que los que tiene ahora, pues, que no le valen, ¿eh? Y yo, siendo jugador, pensaría eso. O sea, está diciendo que estamos así porque los que están lesionados son los que valen y nosotros no. Pues a lo mejor están haciendo hasta la cama y todo. Y ya para colmo, o sea, abandonar el puesto de trabajo, ¿eh?, antes de terminar la jornada, se puede decir. ¿Qué está esperando el señor Manolo Gaspar? No sé, ¿a qué está esperando? Esto no se va a solucionar. O sea, no hay mimbres. Desde la portería hasta el 9. No hay mimbres, ¿eh? No hay juego, no hay nada, no hay nada, nada, nada. Y la gente va a estar, pues, se puede imaginar cómo va a estar. En fin, suerte para todos, feliz Navidad.
Gracias, feliz Navidad, feliz.
Es un aspecto que yo...
Aunque ha dicho alguna, muchas verdades, también hay una pequeña incongruencia. En parte da la razón a José Alberto López de que no tiene mimbres. Ha dicho también el oyente en el, en el mensaje.
Que, y con respecto a otra cosa que ha dicho, yo aquí situado en el, los estudios, mientras me llegaba el sonido, evidentemente, de Javier Bautista desde la Rosaleda, es que José Alberto se fue antes del, del término del partido. Es un aspecto que se está hablando mucho y que
yo no me percate, la,
la mayoría de testigos dicen que 2 minutos antes del término era por si te había dado cuenta tú. Yo no me di cuenta. Dicen que 2 minutos antes se marchó del
Yo, de hecho, con el tema de Chang, fue justo el 0-2 y lo vi que salía corriendo del campo. No sé si le había dado la lesión, si había dado un tirón, si fue decisión técnica. Ya luego me apuntaron de que sí, que en la carrera del 0-2 fue cuando sintió el tirón. ¿Hay más mensajes?
Hay alguna cosita más.
Venga, vamos a escuchar.
Buenas tardes, Cope Málaga. Enhorabuena por el programa. Luego más tarde no voy a poder enviaros esto, pero como supongo que vais a hablar del entrenador o vais a preguntar sobre él, os diré que cuando llegué al campo, después de dejar el almuerzo con mi familia para ver lo que nos esperaba y vi la alineación, dije, malo, no sé cómo vamos a jugar sin delantero en nuestro campo. Luego, en los cambios del segundo gol, vamos, ni el caso a la manteca. Y luego estuve pendiente de él los últimos 15 minutos. A ver si me salían los rayos láser de los ojos, pero no hubo suerte. Pero un tío que está todo el día, mano en los bolsillos, cruzo de brazos, mano en los bolsillos, cruzo de brazos. Y luego se fue antes de terminar el partido. He leído crónicas por ahí, en particular una del Sur, que decía que se había sentado en el banquillo. No. Se fue del banquillo, como los cobardes, ¿vale? Como se quedaba antes a ver la fiesta cuando se quedaba el público, nos quedábamos allí a aplaudir al equipo, que hubiera salido a dar la cara, ¿vale? Yo creo que a este hombre le viene muy grande el Málaga.
Bueno, pues el oyente aclara eso, que se fue antes de que terminara el partido. Pues sistema de audio WhatsApp activado, luego escucharemos algunos más que nos siguen entrando. 650-564-504. Vamos a ir ya con Credial, pues que ya sabes que son tus amigos de confianza.
Vamos, vamos. Y son agente de Cofidis. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? Pues mira, en Credialpes, que te recuerdo, te insisto, son agentes de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito de reforma más competitivo del mercado desde el 4,95% TIN, desde el 5,06 TAE y con unas cantidades que se mueven entre los 4.000 euros y los 60.000 euros. Tienes hasta un plazo de 120 meses. Todo esto que te cuento sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita gratuitamente. Los amigos de Credialpes te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. También te están esperando en sus oficinas para explicártelo todo a las mil maravillas en calle Héroe de Sostoa, número 23. En internet, por supuesto, también tienes toda la información que necesitas en su página web en credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Venga, 3:23 de la tarde, antes de ir con la tertulia, vamos a ir rápidamente con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Escuchamos un par de audios de José Alberto López y vamos con la tertulia, como digo. Venga, vamos a analizar lo que ocurrió en ese partido frente al conjunto del Leganés. Ahora iremos con la tertulia. 0-2, el Málaga es un décimo en la tabla clasificatoria. Lo bueno es que los de arriba tampoco ganan. Ahora, del quinto para arriba sí que hay ya un buen socavón. El Girona, que cuando vino a Rosaleda, acuérdate que estaba más mirando para abajo que para arriba, es el que se ha metido ahora sexto. Fíjense, si el Málaga hubiera ganado a la Morevieta, hubiera empatado, simplemente empatado frente al Leganés en casa, estaría precisamente sexto en la tabla clasificatoria, pero es lo que tiene, no hacer los deberes fuera y ya tampoco hacerlo en la Rosaleda. Insisto, no quiero entrar en muchos análisis porque vamos a detener el tiempo de tertulia, simplemente igual que decía antes con el baloncesto, chapó por la afición del Málaga Club de Fútbol y sobre todo tenía interés de saber cuando terminara el partido qué iba a ocurrir, porque siempre cuando están las cosas bien dadas te vas al fondo, a los aplausos y todas estas
cosas.
Sí,
es lo fácil, ¿no?
Pues también se hizo. Y es algo que me congratuló, ¿eh? Uh-huh. Que los jugadores que estaban en el terreno de juego se fueran a ese fondo.
Algo muy importante.
Lo del fondo, no todos, todo se ha dicho, la animación, pero muy buena parte de ellos. Ahí se quedaron, animaron, gritos de Málaga, estamos aquí. Me pareció excepcional, ¿eh? Porque lo fácil, insisto, es cuando se gana, ir para allá, coger el megáfono y venirte arriba. Y cuando se pierde, coger las de Villadiego, pues no. Los jugadores se fueron con rostro serio, como no puede ser de otra manera, se fueron a esa grada de animación, y la grada de animación también les dio ánimo, fuerza y coreó el nombre del Málaga de fútbol. Por eso digo que la madurez de la afición del Málaga me parece superlativa en los últimos tiempos. Vamos a escuchar a José Alberto López, al técnico del Málaga, que reconoce que el Leganés fueron superiores, que no hay nada que objetar.
Bueno, explicación que nos hemos encontrado con un rival que ha sido mejor que nosotros. Nos ha superado tanto individual como colectivamente y no hemos estado cómodos en ningún momento del partido. Creo que la primera parte, primeros 20-25 minutos han sido superiores. Luego hasta el descanso es cierto que lo hemos igualado. Hemos tenido esa aproximación ahí de Víctor peligrosa y poco más. La segunda parte, cuando mejor estábamos y habíamos hecho un doble cambio para intentar igualar, nos viene ese segundo gol y ese segundo gol pues ya sentencia el partido. Es un equipo que aparte de jugar muy bien es muy maduro, es un equipo que sabe jugar con el marcador a favor y ya se nos puso pues muy difícil el partido.
Es lo que dice José Alberto López, el técnico del Málaga Club de Fútbol, que también pues lo hemos escuchado anteriormente hablando de cuando le han pedido la dimisión, ha hablado también de que se siente respaldado, habla del mercado de invierno. ¿Está ahí la solución del Málaga? Habla de que no tiene las herramientas, los mimbres con las lesiones y demás. Habla del mercado de invierno y sobre todo de recuperar a los lesionados.
Bueno, eso ya lo habíamos hablado anteriormente, está claro. Está claro que hay que intentar mejorar. Mejorar lo que hemos hecho en esta primera vuelta. Creo que tenemos tiempo para mejorar, sabemos qué cosas podemos mejorar y lo que las situaciones que se nos presenten tenemos que acertar, porque es muy importante acertar. Pero creo que por encima de todo es importante recuperar las bajas que tenemos, que nos han hecho mucho daño en este mes y medio, nos han hecho mucho daño. Y creo que la peor noticia de todas hoy no es la derrota, que también, porque nos fastidia muchísimo cerrar el año como lo hemos hecho hoy y sobre todo jugando el partido que hemos jugado hoy. Pero la peor noticia es la lesión otra vez de Hicham. Es una triste noticia para todos.
Mañana resonancia magnética y se conocerá el alcance exacto de la lesión y cuándo vuelve a jugar. Hicham, insisto, desde el último partido de Liga aquí en la Rosaleda, de esa primera media temporada de Pellicer, no jugaba Hicham en la Rosaleda y lastimosamente se tuvo que ir antes de tiempo, que el partido fue contra el Alcorcón, pudo ser,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí.
El Málaga ya certifica la permanencia. Y además marcó un gol en aquella jornada. Juanpi y Chan, si no recuerdo mal, marcaron aquel día. ¿O fue contra el Deportivo? Bueno,
no, el Deportivo. Contra el Deportivo fue donde se sella la permanencia y donde en un largo contragolpe y Chan solo en mano a mano marca el tanto. Ese fue el último partido.
Después viene el Alcorcón.
Claro.
Pero ya que no me acuerdo si con Alcorcón llegó a marcar y Chamorro,
claro,
¿no?
Claro, creo que no.
Pero contra el Alcorcón fue el último, el que ya sí que se sella matemáticamente esa permanencia. Y uno de los motivos que llevó al público a indignarse, y que yo tampoco comprendí, fue el cambio, ya no el cambio de Dani Lorenzo, ¿no? sino que continuara uno de los dos en el doble pivote, tanto Genaro como Escasi, y sustituyera a Dani Lorenzo. A mí tampoco la explicación que termina de dar José Alberto López me convence.
Dani Lorenzo tiene muchísimo fútbol, está claro que es lo que nos falta con las bajas que tenemos, es evidente, pero necesitábamos un mayor empuje para precisamente lo que comentaba Enrique en la pregunta anterior, pues juntar a Roberto y a Brandon arriba para intentar recuperar tras pérdida más rápido, para intentar tener más presencia, para intentar atacar el espacio, pero no lo conseguimos.
Bueno, pues es lo que dice José Alberto López. Por último, escuchamos también a David Lombán, que dice que en el vestuario era un funeral, que estaban todos muy tristes.
Muy dolido. Bueno, ya has visto lo que tardaba en salir. Para mí ha sido un día muy complicado, muy difícil, o sea, una tarde, un partido muy difícil. Y bueno, si se pudiera palpar y vivir el ambiente que hay en el vestuario hoy, la gente se daría cuenta de lo que nos importa jugar en este equipo y de lo que nos importa la imagen que damos. Y hoy no hemos estado a la altura, no es cuestión de buscar excusas ni de buscar culpables, como dije antes, sino de remar todos hacia el mismo lado, todo lo que pueda mejorar cada uno, aportarlo al grupo. Y bueno, ahora viene una semana que nos viene bien, yo creo, después del día de hoy, para pensar, reflexionar y venir con la mente limpia de un día muy complicado, como me repito.
Esta Navidad en Navarro, hermanos, puedes encontrar cientos de ideas para regalar. Puedes elegir para el motorista cascos, cazadoras, guantes, botas, baúles, o para el ciclista, bicicletas eléctricas, plegables, triciclos, bicicletas infantiles, de paseo, de montaña, de carrera, y también una magnífica selección de coches sin carnet. Ve a tu tienda Navarro Hermanos más cercana o visita la página web navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas. Con Navarro Hermanos hacemos un mínimo alto en el camino. A vuelta de pausa, vamos con la tertulia. Mucho que debatir.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. En Restaurante Los Reyes ya estamos preparados para vuestras comidas de Navidad, con amigos y familia, con una nueva cara, pero con el sabor y la tradición de siempre. Ahora, especialistas en arroces. Felices fiestas.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Café. De miércoles a domingo comienza tu ruta de tapeo en la bodeguilla del Central. Tapa más caña, 2,50. Estamos en Pasaje Chinitas 3, junto a Plaza de la Constitución.
Ven a la Taberna Vasca El Rincón de Chema a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:31, como va a venir unas horas duras, está por aquí, como siempre, Enrique Ortiz, que reparte ilusión.
Venga. Una buena cestita navideña, hombre, que a todo el mundo alegra. Y la traigo desde la despensa de Iñaki, ¡hombre!, porque de dónde lo iba a ser, si no. Allí han preparado unas cestas navideñas muy variaditas, las puedes encontrar a partir de 15 euros y además, oye, por la compra de una cesta, sí, la disfrutas, pero es que además tienes un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki. Y es que estas Navidades no hay mejor manera que pasarlas, que celebrarlas con los amigos de Asador Iñaki.
Claro que sí, 3:32 de la tarde, vamos con la tertulia de fútbol. Mucho que debatir, insisto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Y como hay mucho que debatir y poco tiempo, rápido con las presentaciones. Jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Árbitro internacional de fútbol, gran árbitro y sobre todo mejor persona, Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Amigo José Criado, que me tienes que contar tus nuevos proyectos profesionales, que me encanta verte feliz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y al gran Juan de Villena, diputado provincial y gran malaguista. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Venga, como voy a ir sin mantequilla, voy a ir directamente duro al turrón. ¿Debería el Málaga plantearse la destitución de José Alberto López? ¿Quién rompe el fuego?
A ver, yo creo que se lo está planteando, sin duda. Yo creo que él tiene fecha de caducidad ya. Es mi opinión, aunque no es el culpable absoluto de lo que le está pasando al Málaga. El Málaga, el cúmulo de las lesiones de gente muy importante en el esquema del equipo, tiene también algo que ver la conformación del equipo. En su día todos pensábamos que podía dar mayor respuesta y estamos viendo que no, que ante la dificultad pues el equipo no está dando respuesta. Yo creo que sí, que se lo está planteando. Es evidente que hay que tener mesura a la hora de tomar la decisión.
¿Qué opinas del resto?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que el Málaga no... A ver, es verdad que el equipo está mal, que ahora mismo está pasando un bache importante, que tiene muchas bajas, que el entrenador no está ahora mismo centrado por lo que sea, porque no da con la tecla o con los jugadores que tiene a su disposición. Algunos están falto de ritmo porque vienen de lesión, otros porque no ha confiado en ellos desde el principio de temporada. Los delanteros, que ya lo hemos hablado muchas veces, no están aportando lo que deberían de aportar, porque han estado lesionados, porque no han tenido ritmo tampoco. La defensa yo creo que es un caos, ¿no? Creo que es el principal problema ahora mismo del Málaga. Y bueno, hay muchos factores que influyen que el Málaga ahora mismo está mal, pero tanto como para tomar la decisión drástica, porque no hay que equivocarse, cambiar el entrenador, una decisión muy drástica, pues yo no lo veo, porque principalmente porque no hay un conflicto entre entrenador y jugadores, que es lo que puede dar pie a que se tome esa decisión, o porque el Málaga no está en posición de descenso y la temporada no está echada como para hacer ese cambio. Entonces yo entiendo que en Málaga todavía de momento no debe tomar esa decisión.
Juan de Sergio, pronunciaros.
Bueno, yo creo tampoco, pero sí es verdad que los tiempos son caprichosos y quizás se plantee mucha gente. Es el momento que hay un parón para la planificación de los refuerzos de cara al mercado de invierno, prescindir del entrenador. Pues posiblemente muchos vean la oportunidad. Pero yo creo que tengo la sensación, no tengo la información, de que hay un trabajo ya hecho previamente para los refuerzos de invierno que van vinculados precisamente a lo que el entrenador está pidiendo. Yo creo que merece, sobre todo porque, oye, estamos donde estamos también parte por el entrenador en el calendario de la temporada. Yo creo que merece por lo menos que se refuerce el equipo y luego, pues si es verdad, por lo que decía Antonio, que el cartucho ya lo tiene quemado, ya las próximas sí que no va a haber debate.
Sergio.
Bueno, yo creo que efectivamente el entrenador está cometiendo errores puntuales. Para mí uno de los más llamativos ha sido que en el partido de Copa del Rey cometiera la frivolidad de colocar a Cufré de medio centro en vez de llevarse a Quintana, por ejemplo. Parece una tontería, pero es un detalle muy llamativo, ¿no? O el error grave del otro día en el segundo gol, en una falta lateral en la que no hay nadie cerrando. Pero, hombre, yo no me dejaría llevar por el arranque del otro día, el arrebato del otro día de la grada de animación, porque, bueno, hay que ver solo el banquillo que tenía el Málaga el otro día para hincharse de llorar. Si el otro día teníamos a dos laterales derechos que no están, Calero, que no está, e Ismael Casas, están Musa y Andrés, que son dos centrales jóvenes, quizá a lo mejor alguno está mejor que los que están jugando titulares, eso también es verdad, Aitán, y luego jugadores con dudas, es decir, Secu, que está con tenía un vendaje en el muslo, Chavarría, que no está para nada, y Chan, que en el momento que se corre un poquito como el otro día en la jugada del segundo gol se lesiona. El problema del Málaga es que se ha planificado solo regular. Es decir, aquí hay que culpar al entrenador, que fue parte de la planificación, y al director deportivo, porque se ha traído a un delantero que estuvo todo el año pasado entero lesionado. Realmente medio centro, solo se quedaron con Scassi y realmente Genaro venía como central. Luis Muñoz no es medio centro, lo hemos visto el año pasado que no estaba bien. El lateral izquierdo no, el Málaga no funciona, los centrales solo eran tres y en cuanto Juan de se ha caído, pues se ha caído también. Entonces, en fin, yo creo que son muchos condicionantes, pero me gustaría también incidir en que poco a poco se está demostrando la falta de calidad de calidad del equipo. Es decir, hay jugadores que realmente tienen unas carencias notorias. Es que aquí hay futbolistas como Antoñín, que ha hecho un partido de 21 o de 20. Uno, bueno. Y resulta que después del partido están criticando al entrenador y se aplaude a Antoñín, por ejemplo, o a Brandon. Entonces yo realmente me quedé asombrado el otro día porque no salía de mi asombro por eso, por ese matiz de criticar al entrenador y no a los jugadores. Pero realmente el entrenador tiene su parte de culpa, por supuesto que sí. Eso es innegable. Ya te digo que está tomando decisiones que son un poco sorprendentes, pero es cierto que las bajas han machacado al Málaga, pero también que el Málaga ha ganado un partido solo por más de un gol de diferencia con lo que tiene y además marcando el segundo minuto 93. Es decir, que no creo que haya mucho más de lo que la gente cree. No sé si todos hemos puesto el listón alto de la expectativa al principio, pero también es cierto, y en esto coincidiréis todos, en que esperábamos que, por ejemplo, tuviera Sekou para que marcara la diferencia.
Sergio, coincido en buena parte de todo lo que argumentas y de todo lo que dices.
Me he extendido mucho, ¿eh? No, es posible que todo
escúchame, es imposible. Pero escúchame, dices muchas cosas y muchas acertadas, pero al hilo de lo que dice José Alberto López, lo que dice el entrenador del Málaga, que tiene su razón, evidentemente que no esté Juande, pues ha hecho que Depay Bernes sea mucho peor central de lo que había demostrado al principio. Que no esté Jozabé, pues también ha imposibilitado que se vea más fútbol en el Málaga, sobre todo la ausencia de Luis Muñoz, que ha partido al equipo en dos. No ver a Sekou o a Chavarría en un estado óptimo de forma también ha lastrado mucho al Málaga. Ahora la última, la baja de Paulino. Kevin, que había sido importante al principio de temporada, la lesión en el tobillo también hace que el equipo merme su nivel. Yo creo que eso creo que todos lo entendemos y todos sabemos que sin estos jugadores, pues el Málaga puede ser peor. Pero claro, cuando ocurre eso, que ocurre en todas las plantillas, no sé si con más jugadores en la enfermería en un determinado momento o menos, pero que ocurre en todos los equipos del fútbol profesional y de los que no son profesionales, claro, en este tipo de momentos es cuando yo espero que un entrenador tenga su estilo, que un entrenador saque el máximo rendimiento de esos jugadores. O bien cambiando el planteamiento, o bien introduciendo nuevos jugadores, como ha sido el caso de Dani Lorenzo. Para mí lo que tú dices de Quintana es palmario también. Un jugador que servía el año pasado y cada vez que Pellicer le daba la oportunidad, ahí estaba el hombre en el centro del campo. ¿Por qué no se da la oportunidad a este jugador cuando se ve que Genaro ahora ha dado dos pasos hacia detrás? El caso de Víctor Gómez, que empezó como un cañón y estamos viendo una evolución en su juego tremenda. Leñe, tenemos ahí a Iván Calero, puede jugar también en esa posición, o hay vacas sagradas que tampoco se pueden tocar. Es decir, que yo comparto muchas de las cosas que estamos diciendo con José Alberto López, y comparto también lo que él dice de aquello de, joder, es que tengo muchos de los buenos lesionados, sí, pero hombre, ahora es cuando se tiene que ver la mano del entrenador, y no esperar, porque aquí se contrató a José Alberto López, oye, filosofía de mareo, a mirar abajo cuando haya problemas, como hacía Pellicer, venga, los ponemos ahí. Y yo esa valentía, excepto con el caso de Dani Lorenzo y de Roberto, que ya venía heredado, no lo veo, ¿eh?
Sí, es que además yo creo que tú hablas del sistema además, y en los dos últimos partidos es verdad que ha cambiado, ha jugado 4-1-4-1, pero eso se lo reclamamos de hace mucho más tiempo. Es decir, que yo creo que ha habido partidos a domicilio en los que el Málaga no ha estado porque no ha competido, pero también el entrenador tenía que haber cambiado el sistema y haber,
claro,
y haber dejado de jugar al 4-4-2 ese que no quería cambiar, ¿no? Y ahora cuando ha cambiado ha sido por necesidad, esa es la realidad. Es decir, no nos puede decir, como dijo el otro día, que ha cambiado el sistema. No, mire usted lo ha cambiado porque no tenía más centrocampistas, ¿no? Pero ya digo, yo creo que Sergio, es un cúmulo de circunstancias y que eso influye, claro.
¿Decía Antonio?
Coincidiendo con lo que comenta Sergio, que comparto casi todo, pero lo que a mí me llama la atención es que el otro día dejara a Roberto sentado de origen, o sea, y pusiera a Brando de delantero centro. O sea, no se entiende, no es entendible. En el mínimo, el chico que tenga nociones de fútbol, lo tiene sentado. ¿Por qué? ¿Por qué no apuestas por Roberto? Roberto ha dado respuesta, al menos ha dado la cara, ha corrido con intensidad, muestra una actitud, pero que es que no se forman a los futbolistas.
Y Antonio, perdóname, y él ha dado su argumento, y con 0-1 en casa, dice que quita al jugador que tiene más fútbol como Dani Lorenzo, que tampoco estuviera haciendo un partido como Pelé ni ninguno de estos, pero de los que más fútbol está demostrando seguro que sí, y aguantar con el doble pivote, que ninguno de los dos, ni Escasi ni Genaro, estaban para tirar cohetes, en casa quitar a ese futbolista perdiendo 0-1, joder, para mí es inconcebible,
¿eh? Ahí
sí disculpo al entrenador, porque yo creo que hay un miedo generalizado, no solo en el entrenador del Málaga, sino en todos los entrenadores, a que los jugadores se puedan romper por el salto tan grande que hay. Es decir, hay que recordar que Dani Lorenzo empezó la temporada jugando en el juvenil. Y se ha encontrado con esta papeleta ahora de jugar en el primer equipo. Y ese tipo de circunstancias al final provocan lesiones. Ahí tenemos el caso de Pérez en el Barcelona.
Sergio, si él le hubiera dado ese argumento, Sergio, lo entiendo.
Sí.
Pero el argumento que da no es que necesitaba más fuerza en el centro del campo para llegar arriba. Bueno, evidentemente el cambio...
Hombre,
no...
yo creo que lo que él busca con ese cambio es mantener la estructura de contención con Genaro y Escasi, si es que la hubo, porque no estaba ninguno de los dos en la realidad, y jugar con dos puntas. Lo que pasa es que el chiringuito se le cae cuando se produce ese cambio. Y cuando mete a Sekou y de repente en la jugada siguiente hay una falta lateral y resulta que se quedan todos dormidos, no, nadie cierra y ellos contragolpean y marcan el gol. Es decir, que yo creo que todo eso influye. Yo coincido con vosotros en que lo de Daniel Lorenzo no tiene explicación porque es que además con el 4-1-4-1 a Daniel Lorenzo lo vimos muy en terreno de nadie. Es decir, tenía que bajar y firmar la pelota, intentar jugar más, porque es el único futbolista que supera línea. Es que los demás, quitando a Víctor Gómez, el resto no supera línea. Es que Jairo el otro día, lo mejor que leímos fue un balón interior jugando en el puesto de José B. Y luego también lo de que dice Antonio de Roberto no es entendible. ¿Por qué? Pues porque al final, ¿qué hizo? Jugar con un punta dinámico, pero si es que Brandon sabes que no te va a marcar un gol. Si es que Brandon para que marque un gol tiene que necesitar 5 o 6 ocasiones. Y luego también que Brandon técnicamente no es nada del otro mundo. En cuanto conduce, la tercera vez que toca la pelota, ya se aturrullan cuando tiene un rival enfrente. Entonces, yo creo que la referencia de Roberto arriba habría sido muy buena. Pero quiso cambiar el sistema y luego poner a Antoñín, que vamos a ver, es que somos tontos, es que el día somos todos tontos, es que el día anterior dijo que los dos futbolistas que estaban con problemas no estaban para jugar, no estaban para ser titulares, y de repente vemos a Antoñín titular que no puede tirar de las botas, esa es la realidad.
Yo lo que veo, quiero escuchar a Juan de y a José, lo que veo, por ejemplo, en el caso de Scassi, que Scassi cuando mejor lo hemos visto jugando en el Málaga es con un hombre más adelantado, como el 4-1-4-1, o el otro día hablábamos de la mejoría del Málaga en Eibar, era con Scassi, Dani Lorenzo, y luego metiendo por dentro tanto a Paulino como a Jairo. Es decir, que creo que a Scassi le estorba tener a Genaro al lado, incluso el propio Genaro lo llegó a reconocer aquí en la COPE. Juan de José, ¿qué decís?
Bueno, sobre todo que él habla de tener más fortaleza en el centro del campo quitando a Daniel Lorenzo. Curiosamente lo cambia, se produce el 2-0 y cambia el sistema y se pega 20 minutos bombeando el balón sin pasar por el centro del campo. Entonces, que alguien me lo explique. Yo sé que las premuras, pero faltaban 20 minutos. No se intentó ni una jugada pasando por el centro del campo y se desgallitó el entrenador. Y ahí donde para mí, como aficionado, creo que pierde todo el rédito en el sentido de que se le acaban la idea, se le funden. Entonces, yo, por mor de la organización, por el trabajo y porque creo que se merece lo que he dicho por el recorrido que lleva al club, sobre todo por el beneficio de la duda, en los refuerzos de invierno. Pero si todo lo que estamos viendo, porque es verdad lo que dice Sergio, Antonio, Javi, José, que el plantel que hay, pero y el sistema, si jugamos bien contra Leiva, si le han visto cosas, pocas buenas, pero se le han visto algunas, manténlo. Y ayer yo creo que lo que caldeó el sábado lo que caldeó la grada fue la indolencia del entrenador, creo yo. Independientemente que luego dicen que asturiano, que buena gente y tal, nadie se va a meter en eso. Pero como habéis dicho antes, ahora es cuando hay que ver la capacidad que tiene el míster en cuanto, no solo lo invento, sino en cuanto a lo poquito que haya, sacarlo. Descubrirlo, que para eso está también, supongo yo, ¿no?
Juan, es que además hay otro detalle que tú has comentado y que no hemos comentado. Es que cuando se puso el cambio a la entrada de Ichan, durante casi 20 minutos, o durante 15 minutos, vemos jugar a Ichan en la izquierda y a Antoñín en la derecha. Sí. Eso es un sinsentido que o bien demuestra que no conocen a los jugadores o es que los que seguimos al Málaga estamos equivocados. Cuando digo
además,
los que seguimos,
Sergio, perdóname,
a todos.
Al hilo de
porque Ichan donde hace daño es encarando por la derecha.
Y además, Sergio, además, al hilo de que tú dices, el entrenador provoca la amarilla de Antoñín, el entrenador de Leganés, que también se juega desde la banda. El entrenador provoca la amarilla de Antoñín, desesperándolo. Yo creo que es que falta, en ese sentido, falta un poco de sangre, la sensación que tengo, ¿no?
Sí, Antoñín además donde rinde mejor, en mi opinión, mi modesta opinión, es la izquierda, porque ahí es donde arranca y donde hace, donde sorprende mucho más. Y cuando yo vi a Ichan todo el rato en la banda izquierda, digo, pero bueno, si es que Ichan ahí, independientemente de que el chaval no tenía confianza, porque la primera vez que tocó el balón parecía que estaba trotando, pero ahí qué va a pedirle a Ichan, que desborde y cuando llega a la línea de fondo, ¿qué hace? Si es que Ichan lo que hace es ponerla con la derecha. ¿Qué queremos? ¿Buscar diagonales?
Sergio, además, la sensación que a mí me dio con Ichan, que es que José lo metía no abierto tanto a la banda izquierda, sino que es que lo metía casi de delantero, que ahí ya sabemos que no rinde, José.
Bueno, es que tácticamente el Málaga fue un despropósito. Salió sin delantero centro titular y acabó con 3. Y cada uno, cuando entraba uno, se movía la posición del otro. Entonces, bueno, es verdad que no tiene ninguna explicación lo que sucedió ninguna explicación lógica lo que sucedió el otro día. Pero aún así yo me sigo agarrando a que, bueno, que este equipo cuando empieza a recuperar efectivo y a poco que se centre un poco, sobre todo que refuerce la línea defensiva, que yo creo que es el principal problema que tiene ahora mismo el Málaga, que es que genera mucha ocasión al rival, le permite que le generen ocasiones. Por ejemplo, el otro día es casi balón así insuelto, como iba a pasar como pasó en Burgos, que no se entendían entre Pérez y él, y iba a llegar y le iban a robar la pelota. Parece totalmente absurdo y una falta de concentración brutal. Y aparte que no puedes jugar con jugadores con centrales muy, muy lentos una defensa tan adelantada. Es que no sé, yo creo que es donde está fallando sobre todo el Málaga ahora mismo. Es verdad que no está haciendo goles, pero creo que viene todo propiciado por la línea defensiva. Y en ese sentido yo creo que el Málaga tiene que reforzarse bien en invierno, tiene que recuperar jugador importante y ver cómo va sucediendo la temporada. Yo creo que todavía es pronto para alarmarse y para decir hemos tirado el curso y circunstancias parecidas. Estaba ya hablando ante el Girona, que estaba en una situación peor que la que está ahora mismo el Málaga, y míralo. Entonces, bueno, yo creo que son rachas y que ahora mismo evidentemente...
Pero José, para que el Málaga crezca como el Girona, tiene que tener un delantero, porque es que claro, ayer precisamente lo discutía yo con mi compañero Pedro Luis Alonso sobre el Girona, ¿no? Es que le mandé una foto de mi Excel de Girona, es que los últimos 2, 4, 6, 8, 9, 10 partidos, Tuani ha marcado en 8 de esos partidos. Entonces, claro, ha pasado de ser vigésimo a ser del sexto. Claro, es que teniendo esos mimbres, pues claro. Realmente, claro.
Es sí, que otra, es otra película.
De Leganés, por ejemplo, con Recio, Gaku y bueno, luego estaba jugando José Arnaiz también, que jugó por dentro también, y jugó Naín también. Y
Rubén Pardo.
Prefiero, es que con ese triángulo de centrocampista, pues la verdad es que lo comparas con Escassi, que está, me da la impresión que está físicamente al límite, porque el otro día el error que tiene, yo creo que es un problema de que él no está fresco. Él está sin la frescura de hace un mes. ¿Por qué? Porque está acumulando minutos, y él no está para eso. Genaro, que es un futbolista que el año pasado no era ni titular en el Mirandés de José Alberto y que de repente se ha visto con unos galones, y claro, ¿qué pasa? Que comete mucho error con la pelota. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a eso. Y un juvenil que está subido al primer equipo. Frente a eso tenía el Leganés tres futbolistas muy buenos. El Leganés ha demostrado que cuando un entrenador no conecta con los jugadores, como ha pasado con Garitano este año, el Leganés ha puesto las pilas y va para arriba porque tiene muy buen equipo. Pero el problema del Málaga para mí, sinceramente, ya sé que se puede decir que está a toro pasado, para mí ha sido el error de no solventar la baja de Luis Muñoz. Es decir, Luis Muñoz se lesiona y el Málaga se ha tirado un montón de semanas, sin un recambio. Es decir, me dice, no, es que el mercado, mire usted, el mercado hay debajo de las piedras futbolistas de ese corte. Pero hay que buscarlo, pero tiene que haber futbolistas seguro. Seguro que tiene que haber futbolistas para esa posición, por lo menos para tapar ese hueco. No queremos que sea un jugador como Luis Muñoz que pueda hacerte 6 goles en una segunda vuelta, pero por lo menos para cubrir esa baja, porque al final se ha demostrado que Ramón no ha terminado de romper, Ismael Gutiérrez no convence a nadie, porque es un futbolista que vino en la etapa pobre, digamos, de la planificación, y Jozabé, donde hace daño, es un poquito más arriba. Entonces, claro, yo creo que no haber cubierto esa baja ha tenido más peso de lo que yo creo que nadie en el club esperaba, incluido el director deportivo.
Antes de preguntaros por el mercado invernal de fichaje, déjeme que os invite a disfrutar, a tomarte un buen chivo de Canillas, cocina para ti el mejor chivo asado en horno de leña, y además te lo llevan a casa, así que ya sabéis, estas navidades, chivo de Canillas. Enrique, ya estás con el horno, espérate a Nochebuena, el chivo de Canillas, que siempre está francamente rico. Vamos a escuchar algún audio de WhatsApp, la gente está escuchando y se viene arriba. Sistema de audio de WhatsApp 650-564-504.
Copeman Málaga, la radio deportiva malagueña. No tiene sentido, en mi opinión, las palabras de José Alberto, que todo lo achaca a la falta de herramientas. No, señor. Usted tenía en el banquillo a Roberto, a Chavarría y a Sekou Gassama. No ha sabido utilizar las piezas que tenía sobre el tablero. ¿Vale? En la delantera se había confundido poniendo a Jairo en la izquierda en vez de por la derecha. En el centro del campo ha vuelto a quitar a Dani Lorenzo, que era la única persona, el único jugador capaz de romper el cerco y abrir a los espacios de forma creativa. Este entrenador debe dimitir y si no, que lo echen ya en cuanto haya dinero para llegar a un acuerdo, que están esperando a Salva Ballesta, se paga su cláusula a Boquerón Esteban.
650-564-504. El mercado de fichajes se abre el próximo 2 de enero. ¿Qué debería...? Bueno, hay que pagar esta semana a la FIFA para que... A Zengone, mejor dicho, para que la FIFA levante la sanción. Históricamente el mercado de invierno no ha sido muy productivo para el Málaga. Sí recuerdo uno fundamental para Manolo Gaspar con la llegada de Tete Morente. Con lo que había, pues se sacó eso hacia adelante. ¿Qué le hace falta al Málaga para intentar sacar al equipo de las carencias que está demostrando?
Jope, yo pregunta, lo he dicho ya. Yo creo que un defensa es lo
¿un defensa, no, José?
Yo diría, sí.
Yo diría, sobre todo José, que un Juande, un Luis claro. Muñoz y un Josabe. Algo similar o parecido. Algo similar o parecido. Que el equipo está mostrando muchísimas carencias. Y yo reitero, disculparme, yo soy enormemente respetuoso con los profesionales, pero me parece que José Alberto ha entrado en un bucle muy peligroso, muy complicado, y aquí tiene que venir alguien que motive al equipo. El equipo se ve absolutamente lejano de lo que es la fidelidad a unos colores. Es que no se le ven ni tan siquiera nervioso, activo, disputando el balón con cierta fiereza. Al equipo le falta sangre, con independencia de calidad. Pero hombre, que dos minutos antes de que acabe el partido,
por cierto, al hilo de lo que dice Antonio, me cuentan que tanto José Alberto López como Nafti abandonaron antes el campo porque habían escuchado un pitido, pensaban que era el pitido final, que se fueron los dos entrenadores. Lo que no sé por qué luego no volvieron cuando siguieron jugando. Pero me cuentan si no que se fueron pitido, por eso, los dos.
Y está dos minutos esperando a que los jugadores lleguen al vestuario.
Claro, eso es lo que no entiendo.
Me parece poco presentable, ¿eh? Me parece poco presentable y solo ese hecho ya lo descalifica, ¿eh?
Yo en materia de fichaje, es que nos podemos poner y seguro coincidimos.
Sergio, temporada 97-98, un Movilla y un Sandro, con eso se arregla todo.
No, hace falta mucho más. Pues, vamos, es que te voy a decir una auténtica barbaridad a lo mejor para el que me esté escuchando, pero Alexander es mejor que Cufré y Javi Jiménez, de lateral izquierdo. Fijaos lo que digo, ¿eh?
Uy, está venido muy arriba, ¿eh?
No, ahí están los datos. El año pasado Alexander jugando de lateral izquierdo funcionó mejor que lo que está haciendo Javi Jiménez y Cufré. Y eso que Alexander está en la cuesta abajo. Pero yo creo que el problema del Málaga es que si nos ponemos a pensar, hay que fichar un central porque está el equipo cojo. O un medio centro si tú vas a pasar a Genaro atrás. Luego, un futbolista que dé un poquito de criterio y luego hay que traer un delantero. Es que el Málaga, en contestación a este oyente que ha entrado por WhatsApp, es que el problema del Málaga es que Chavarría no está ni para jugar 10 minutos. Es que lo vimos el otro día en el partido de Copa del Rey, no se podía ni girar. Y Secu entró con un vendaje porque otra vez está con molestia, ahora en el cuádriceps. El año pasado, hay que recordar que Secu tuvo una lesión que se rompió un metatarsiano del pie. Bueno, es redundante, pues metatarsiano solo puede ser el pie. Después, cuando iba a reaparecer, se volvió a romper ese metatarsiano y se tuvo que reoperar otra vez. Y cuando en mayo iba a reaparecer, tuvo una lesión del recto anterior. Es decir, estamos hablando de un jugador que el año pasado estuvo desde... jugó 8 partidos, 9
desde,
nada más.
Desde noviembre fuera, sí.
Claro, entonces, ¿y tú qué esperas? ¿Que este jugador en la segunda vuelta deje de tener molestias de golpe y borrazo? Por eso digo que el Málaga no puede arriesgarse a no tener un delantero. No podemos fiarlo todo a Roberto, que le da mucho vigor y trabaja, pero lo vimos en el partido de Copa del primer eliminatorio, falló 2 goles clarísimos. Y Brandon y Antoñín, por mucho que José Alberto y Manolo Gaspar lo digan, no son delanteros centros, lo hemos visto. Entonces, yo creo que el Málaga tiene un problema arriba serio. Y luego, claro, al final estamos hablando de una columna vertebral, porque es un central, un centrocampista y un delantero. Es que ese es el problema del Málaga, que tiene que invertir mucho y bien para atinar. Pero hay otras posiciones, porque en la banda, si Chan no va a estar tampoco, te tienes que buscar ahí algo también, ¿me entiendes?
Remata, Juande. ¿Qué tiene que fichar el Málaga?
Lo que sea bueno, porque, digo yo, que es el cartucho del entrenador. Luego no me vengan con paños calientes, que es que este está cojo, que este está... Lo que sea, está obligado a que sea bueno, porque es el último cartucho que le queda.
Último cartucho que le queda creo yo que es el partido de Alcorcón.
Con eso...
Si Málaga gana, Alcorcón no gana...
Con eso iba a terminar, Sergio. Cuidado, lunes 3 de enero... Digo que el lunes 3 de enero Alcorcón Málaga en Santo Domingo, el colista, que no le gana a nadie. El Málaga a domicilio. Cuidado, cuidado con ese partido, el primero del año. Oye, mando un fuerte abrazo a los cuatro. Sergio, Antonio, José, Juan de... Que tengáis feliz Navidad y próspero año nuevo. Abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarnos un año más. Muchas gracias. Gracias a todos. Pero el programa de deportes no se acaba aquí, querido Enrique, que seguimos hasta las 4:30. Sí, que ahora se van a quedar con los servicios informativos. Y que luego a vuelta de pausa, si caliente ha estado el tema del fútbol, a vuelta de pausa y de informativo, vamos a ir con la actualidad del baloncesto, del Unicaja. Porque lo del sábado en la sala de prensa del Martín Carpena a mí me dejó francamente descolocado escuchar a Fotis Kasikari. Insisto, Unicaja es un décimo y salvo milagro se quedará fuera de la Copa del Rey. A veces los milagros existen, estamos en Navidad, ojalá sea así. Lo debatimos y lo escuchamos todo a partir de las 4:10 de la tarde. Ahora informativos y luego todo el deporte malagueño.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño, como siempre, como cada lunes hasta las 4:30 de la tarde. Recibe otra vez el saludo de Emilio Guerrero. Ya hemos analizado lo que ha acontecido en el universo blanquiazul con esa triste derrota frente al Leganés y cómo queda el Málaga justo antes de este paro navideño. Y ahora es el turno para seguir hablando de otras cosas. El baloncesto, parte del fútbol que todavía nos queda, y también del mundo del polideportivo. Así que venga, vamos a zanjar ya el capítulo del fútbol, porque tenemos también a los equipos malagueños que militan, ya saben, en segunda y en tercera red. Vamos con ellos. Venga, vamos primero con la cuarta categoría del fútbol español, la segunda Real Federación Española de Fútbol, mejor dicho, es así, es la cuarta categoría del fútbol español, y ahí tenemos a los dos equipos malagueños, Cali y Arena. La Cal la está dando el Vélez, que cada vez que juega en casa es triunfo seguro. Ganó 1-0 el conjunto asárquico, valió el tanto de Gonzalo en el minuto 18. Peor suerte corrió el equipo de Nacho Pérez, cayó 1-0 frente al Jerez, en un partido en el que merecieron mucho más los pupilos de Nacho. ¿Cómo queda la clasificación? Pues nos deja a un Vélez al alza, es séptimo con 23 puntos, a 5 del playoff de ascenso y a 6 de ese playoff de ascenso y uno por debajo del Vélez es octavo el Antequera. No se pueden descuidar ninguno de los dos porque el playoff de descenso está con 19, es decir, el Antequera está con 3 por encima y el descenso directo está el Antequera 4 por encima y el Vélez 5 puntos por encima. Así que llegan en una zona medio cómoda los dos equipos a ese parón del invierno, el parón de Navidad. Así que vamos a ver cómo afrontan luego el nuevo año. Hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol. Tenemos que ir de baloncesto con un Unicaja que nos deja muy, muy preocupado, con un equipo que está evidentemente muy alejado de la fase final de la Copa del Rey. Era uno de los partidos clave, el primer partido clave, quizás el más importante, porque sin este, los que vienen detrás, pues quizás sean más difíciles de aventurar una victoria del equipo malagueño, o más difícil sería de tener más opciones de estar en la fase final de la Copa del Rey. Un partido donde Unicaja tenía que imponer su territorio, un partido donde Unicaja tenía que demostrar que tiene equipo para estar en la fase final de la Copa del Rey, un partido donde Unicaja debería hacerse fuerte al amparo de sus aficionados, en definitiva, un partido para que se demostrara el potencial del Unicaja y que demostrara a todos que el equipo malagueño es un equipo solvente y un equipo de fiar y un equipo del que podemos confiar. Pero todo eso quedó demostrado que es papel mojado en una primera parte horrorosa del equipo malagueño. Sin alma, sin espíritu, sin intensidad, sin patrón de juego y siendo un juguete roto en manos del rival, del Juventud de Badalona, que le bastó con hacer tres cositas bien, una buena dirección de Pau Ribas y de Guillem Vives y contactar con Ante Tomis para desarbolar de una manera brutal a lo conjunto del Unicaja de Málaga. Llegó a ir perdiendo por 20 el equipo malagueño. Claro, con esas credenciales, pensar en la quimera de estar en la fase final de la Copa del Rey es francamente complicado. matemáticamente queda, opciones, matemáticamente todavía el Unicaja de Málaga puede estar en esa fase final de la Copa del Rey. Quedan 3 jornadas por delante para ese corte, 3 jornadas le quedan al Unicaja de Málaga. Sigue estando a una de ese corte, pero por ejemplo el que marca ahora el corte, tanto Breogán que tiene 7 como el Valencia Basket que tienen 7, ambos equipos tienen un partido menos que el conjunto malagueño. Y un average que también tiene el Unicaja que no es demasiado favorecedor. Ahora mismo Unicaja está con un más 6. El Breogán tiene un más 53 y el Valencia Basket, que es el otro equipo que tiene 7, está con un más 27. El Gran Canaria, que también está con 7, tiene un menos 20. Parece empresa difícil la que tiene Unicaja. Insisto, matemáticamente las opciones te las da, te las dan, tienes esas opciones. Por delante, Bilbao fuera de casa, que Bilbao viene de ganar y bien al conjunto de Gran Canaria. Y la buena noticia sería que tiene 2 partidos en casa consecutivos para cerrar la primera vuelta frente a Zaragoza de Baczynski y frente al Valencia Basket, que tampoco está demostrando fiabilidad. Pero el peor enemigo de Unicaja es el Unicaja. Un equipo mal construido, un equipo ya sabemos las carencias que tiene y que lamentablemente tampoco desde el banquillo está encontrando soluciones para paliar esas carencias. No hemos parado de repetir lo mal construido que está el equipo con puestos donde hay cromos repetidos y que no tienen esa solidez o esa fiabilidad defensiva y donde muchas veces el talento no en ataque no lo es todo. Pero desde el banquillo tampoco se está dando con la tecla de buscar esas herramientas para minimizar las carencias que pueda tener el Unicaja de Málaga. Con todo perdido y con un gran Carlos Suárez y un gran Alberto Díaz, pues el Unicaja fue a cuchillo a por el Juventud de Badalona. Parecía imposible. Pero si algo tiene este año el Unicaja de Málaga, bueno, siempre lo tiene, pero este año incluso más porque viene en mal dada, es su afición. No llegaron a 5.000 en número, pero los que fueron al Martín Carpena demostraron que están muy, 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 y puede estar así, 25 minutos muy por delante del equipo al que animan. Lo fácil el sábado era volverse contra los jugadores. Pitada nada más que cuando se fueron al vestuario. Insisto, lo fácil era con el 20 abajo pitar, sacar pañuelos, pedir explicaciones al palco, pedir la destitución del entrenador, pedir la cabeza de algún jugador. Nada más lejos de la realidad. ¿Sabéis cuál fue la reacción de los aficionados? Insisto, menos de 5.000 los que habían en el Martín Carpena. Pues la afición lo que quiso fue animar a sus jugadores.
¡Qué espectáculo de esta gente, verdad, eh!
Esa es la afición del Unicaja de Málaga. Pues con esa afición, poco a poco, los jugadores fueron creyendo, poco a poco, pues esas carencias defensivas, esa falta de intensidad, esa falta de espíritu, esa falta de alma, se fue subsanando, insisto, llevamos moladas por esos casi 5.000 aficionados que se dieron cita en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y poco a poco, punto a punto, fueron recortando diferencias. Tanto que los 20 puntos se enjugaron y un triple de Butel puso a Unicaja por delante en el marcador con el 71-70. Pero luego, un par de tiros errados y una canasta tremenda de Guillem Vives ajusticiaron al Unicaja de Málaga. Quizás era lo más justo que no ganara el Unicaja por visto en el partido, pero la justicia poética nos hubiera invitado, ¿verdad?, a pensar que Unicaja pudiera haber remontado esos 20 puntos y haber ganado el partido. Habla Fotis Kasikaris y habla de que él al descanso no cambió nada en el equipo, pero sí que cambió el espíritu y el deseo y las ganas de sus jugadores.
Que en descanso no hemos cambiado nada tácticamente, nada. Hemos seguido con el mismo plan de partido que teníamos y hemos visto otro equipo con otra actividad, muy agresivos contra el balón, muy apretando a Tomic, que es el segundo base del equipo desde la cabecera. Hemos ido a rebote y luego en ataque hemos jugado mejor, hemos corrido, hemos compartido el balón y al final llega a los últimos instantes que hemos hecho un esfuerzo tremendo el equipo para remontar y allí, bueno, unos detalles al final no teníamos la suerte, digamos, para ganar el partido. Unos tiros libres que hemos fallado, unos tiros, digamos, liberados sin buenos tiros con gente que puede meter, un canastón de Vives en ese momento ahí y al final ni hemos podido hacer una falta para parar el tiempo. Era difícil.
Claro, el detalle es que
20 puntos abajo son muchos puntos. Habla también Casicaris de por qué esa diferencia de un equipo a la primera y a la segunda parte. ¿Qué le pasa a sus jugadores? ¿Por qué no salen con esa intensidad que sí lo hicieron después del descanso?
Hablamos que tenemos un equipo que no es defensivo, no sé qué, pero hemos demostrado hoy que podemos defender, que me da, lo voy a repetir, bueno, soy cansino, ¿sabes? Me imagino para vosotros también, la gente que lo escuche, que da igual el cuerpo que tienes, si es alto, si eres fuerte y tal, es todo el corazón, ¿no? Todo es querer, ¿vale? Querer y creer y tener fe en situaciones, en cada situación, desde el salto inicial. Entonces, nada, nos hemos metido en una situación que ellos lo han aprovechado muy bien y luego la segunda parte el equipo era otro.
Es lo que dice Fotis Casicaris, que la verdad estaba contrariado, no solo por lo que había acontecido en el terreno de juego, sino por las preguntas que se le iban haciendo en la sala de prensa y sobre todo por lo que él percibe del entorno. Primero, se le preguntaba por los objetivos del club y se le preguntaba por ese objetivo de la Copa del Rey. Esto decía Fotis Casicaris, ya va cambiando el objetivo. Ahora parece que lo prioritario no es estar en la Copa del Rey, sino estar en el playoff.
¿Tú crees que estamos fuera de la Copa? Vale, bueno, eso, bueno, ya la verdad es que desde el principio, después de 3 partidos, aquí hay un ambiente que no vamos a llegar a la Copa. Bueno, vale. El objetivo lo he dicho el otro día. El objetivo ha dicho que estamos cerca de la zona de los playoffs. Si metemos una Copa, perfecto, por nuestro público, para nadie más, por nuestros aficionados, para disfrutar a lo que lo merecen por el apoyo que nos dan, ¿vale? Pero si es igual y no te quedas fuera por el tema de Averas, ya estamos en la lucha de los playoffs.
Me parece inconcebible que el entrenador de Unicaja diga que el objetivo ahora es estar dentro del playoff y que no es un objetivo prioritario estar en la Copa del Rey. Sea por victoria, sea por Averas, el objetivo de este Unicaja siempre es estar en la Copa del Rey. Sino que salga alguien del club y diga que ese no es el objetivo del equipo malagueño. Y luego se le preguntaba a Casicaris, pues, hombre, si el objetivo del club realmente le han dicho que no es estar en la Copa del Rey, sino que estar en el playoff. Dice Casicaris que parece que estamos todos esperando a que el equipo no se clasifique para la Copa del Rey.
Yo lo he dicho, yo creo, que ya lo he dicho como objetivo, que estamos cerca y si no nos clasificamos por el Averas o lo que sea, estaremos en la zona. O estaremos el número de victorias, digamos, para estar en los playoffs. Pero nuestro objetivo es estar en la Copa. Por eso he dicho que estamos fuera de la Copa. Eso es lo que estáis esperando vosotros. Eso es lo que veo yo, perdona, ¿eh? Pero bueno, a mí me sorprende mucho el cariño que necesita este equipo. Yo no quiero cariño, digamos, que no lo merece, ¿no? Pero era todo negativo, que no vamos a llegar, que no vamos a llegar, que no vamos a llegar, que no jugamos nada, que no vamos a llegar, que no, es imposible, jugamos mal, muy mal, este mal, el otro no sé qué. Bien. Bueno, la tabla de qué. ¿La tabla de qué? Vale, ok, bien, perfecto. Sí, lo dice la tabla.
Fotis Casicaris, contrariado. La tabla clasificatoria dice lo siguiente. Unicaja es 1º, 6 victorias a 1 de entrar en la Copa del Rey, insisto, con Breogán y Valencia Basket con un partido menos y mucho mejor a Averas que el Unicaja de Málaga. Y la tabla dice también que Unicaja está solo 2 triunfos por encima de la zona del descenso, que ahora mismo marca el Hereda San Pablo Burgos. Y que el próximo rival de Unicaja, que es antepenúltimo, que es el Bilbao Basket, insisto, antepenúltimo, está solo 1 triunfo por debajo del Unicaja de Málaga. Señor Casicaris, eso es lo que dice la tabla clasificatoria y evidentemente cuando estamos hablando de un equipo que está ahora mismo con 6 victorias y 8 derrotas, lo que se cuente del equipo no puede ser positivo. Y más cuando se ve que el equipo, las sensaciones que transmite en la cancha, por muchas opciones que haya tenido en algunos partidos de ganarlo, las sensaciones que ofrecen en la cancha evidentemente están muy alejadas de lo que todo el mundo espera. Y le preguntamos a Casicaris, ¿crees realmente que estamos esperando que el equipo se quede fuera de la Copa del Rey? ¿Ve el ambiente tan negativo?
Sí, que lo creo. Ganamos y es porque el otro equipo es malo. Y no me puedes negar esto, ¿sabes? Y ganamos partidos y todo porque el otro equipo es malo. No porque nosotros hemos jugado bien o hemos jugado bien. Yo vivo con esto, ¿sabes? Y donde vengo yo de Grecia, la presión, si hablamos de presión y exigencia que tiene el equipo, el club, yo la he vivido desde que nací, ese mismo día. Entonces, yo no hablo personalmente para una presión personal como entrenador, ¿no? Yo hablo que es un equipo
que es el mismo equipo, conocéis el equipo, conocéis los jugadores perfectamente, el grupo y los cambios que hemos hecho, el verano, que podíamos hacer un verano muy difícil, muy complicado, estamos ahí luchando todos los partidos, si perdemos algunos partidos que podíamos ganar, por supuesto que sí, que hemos, y en esto estamos trabajando, pero siempre nos quedamos con lo negativo. Pues bien, bien. Eso es la sensación que tengo yo y bueno, hablamos de la crisis, hablamos de no sé qué, después de 3 partidos hablamos de la crisis. Yo puedo entender la exigencia que hay, la entiendo perfectamente. Yo he estado con equipos con exigencia, yo estaba en la selección griega, más exigencia de eso no existe en el mundo, lo digo yo. Pero bueno, en otro momento vamos a valorar un poquito, sabes, un trabajo que está, pero si uno es malo, el entrenador es malo, el otro es malo, 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 entonces ¿cómo es que el equipo compite? La crítica la hacemos nosotros, yo primero como entrenador la autocrítica, ¿no? Y la autoexigente la ponemos nosotros también, y yo primero, yo no soy nada conformista. Estamos hablando, ¡buah, qué mal esto, esto tal! Bueno, hemos ganado el último, hay que respetar todos, ¿no?
Señor Casicari, lamentablemente esto es lo que hay y la tabla dice que Unicaja es un décimo, que le cuesta un mundo ganar partidos y que de los que están ahora mismo situados por delante de Unicaja, que son 10 equipos, y teniendo en cuenta que todavía no juega contra Valencia Basket, que es noveno, de esos 10 equipos Unicaja ha perdido con 7. Ha perdido contra todos menos contra Lucán de Murcia, que creo que es la victoria de más mérito que ha tenido Unicaja en la temporada, ganar en la pista de Lucán de Murcia, y ha ganado al Breogán. Con el resto, Madrid, Barça, Juventud, Manresa, Baskonia, Tenerife y Gran Canaria, con todos esos ha perdido el equipo malagueño. Y eso sí, ha sido capaz de ganarle al Betis, al San Pablo Burgos, último y penúltimo en la tabla clasificatoria, al Fuenlabrada, que es decimotercero, y al Obradoro, que es duodécimo, y a los dos mencionados, al Manresa y al Breogán de, perdón, al Murcia y al Breogán de Lugo. Evidentemente, lo que se cuente, lo que se diga del Unicaja de Málaga, deportivamente no puede ser absolutamente nada bueno. A la conclusión del partido también charlábamos con Carlos Suárez, con el capitán de Unicaja, que se demuestra que el equipo es otro completamente diferente cuando Carlos está bien.
Bueno, lo habéis tenido al final en la mano, ¿eh?
Sí, lo hemos tenido en la mano, pero bueno, hemos hecho una parte, la peor primera parte de la temporada, yo creo, muy mal, en rebote, en defensa, en ataques, sin compartir el balón. Y luego cuando hemos sabido entender el partido, pues yo creo que al final nos ha faltado un poco de energía, ¿no? Y eso ha sido al final del partido.
Claro, es lo que te iba a decir, pero ¿por qué eso, no? Hoy era un partido que todo decía marca fuego en vuestro campo, con vuestro público, salir con el cuchillo entre los dientes. ¿Por qué habéis tenido que esperar a estar con 20 abajo para ver esa actitud y ese ánimo que tú dices?
Yo creo que nos hemos bloqueado en lo que nos ha pasado, ¿no? Nosotros teníamos nos jugábamos todos, éramos conscientes de que había que ganar todos los 4 partidos, y había un momento ante la adversidad que no hemos sabido responder. Luego cuando hemos reaccionado, pues ha sido demasiado tarde, es lo que ha ocurrido. Al final ellos han tenido ese acierto, nosotros no hemos tenido, y nos ha faltado, yo creo, un poco la energía y sobre todo el acierto en los momentos claves.
¿Qué habéis hablado en el descanso para cambiar lo que ha pasado en la primera parte?
Bueno, que peor no se podía hacer y que había que entrar en el último cuarto con 10 puntos. Que ir poco a poco, que podemos meternos en el partido, sobre todo jugando aquí en casa, que al final se ha demostrado. Y eso es lo que hemos hablado, porque lo hemos hecho muy mal la primera parte, está claro, pero que peor no se podía hacer y había que reaccionar porque estábamos a tiempo.
Carlos, hoy era un día fácil para que el público se enfadara, pidiera responsabilidades, sacara pañuelos y estas cosas. Y el público creo que había dado una lección, ha dado un paso hacia adelante y os ha llevado un volanda.
El público siempre está con nosotros. Yo creo que ninguno de los jugadores, yo llevo aquí ya 9 años, nos podemos quejar de la afición. Hoy no hemos estado la primera parte bien, no está mal. Y en la segunda parte, pues ese es el único eje que se tiene que ver los 40 minutos y es lo que tenemos que hacer para poder optar a cotas mayores.
La Copa del Rey se pone ya muy empinada, ¿eh?
Bueno, está difícil. Hay que ser consciente de que está difícil, pero hay que se mueve de la cola, ¿no? Entras en una situación ahora negativa. Hay que pensar ya en el siguiente partido, que aunque no nos jugamos nada, tenemos que seguir, ¿no? Que vamos contra el Abrio y el segundo partido contra Bilbao allí en Bilbao, que es un partido.
Pues el equipo ya está a camino de Grecia para despedir la primera fase de la Basketball Champions League frente al Labrio Megaball. Así está la cosa en el mundo de la canasta. Por cierto, también tenemos que hablar de polideportivo. Tenemos, por ejemplo, al Trost Málaga, que cierra el año perdiendo frente al Puerto Sagunto por 24-22. Afortunadamente siguen estando en puestos de fase de ascenso. El Bishoker Antequera en fútbol sala, que se dejó empatar a 5 frente al Benavente. En los últimos 5 minutos ganaba 5-3 y al final empató a 5. Fútbol sala, primera categoría, el Atlético Torcal, que cayó duramente derrotado 6-1 frente al Marín de Galicia. Tenemos también balonmano femenino. Ahí tenemos a las tres panteras que han quedado cuartas del mundo. España perdió en esa lucha por el cuarto puesto frente a Dinamarca por 28-35. Dos goles de Sole López, una de Silvia Arderius y, como siempre, ahí está Merche Castellanos. Así que así ha sido el fin de semana en el mundo del deporte. Ahora te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes en Málaga con Enrique Ortiz. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Te espero mañana a las 3. Hasta luego, adiós.